vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hallamos camino! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Pero resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿qué tal? Esto es, como todas las semanas, Resumen Latinoamericano. Este es el primer programa del año 2009 y esperamos que este sea un año de rebeldías y de lucha contra la injusticia en todo el tercer mundo. Y vamos a decirles que somos Silvia Madía, María Torrellas, Jorge Omar Levinger, Pablo Gandolfo y quien les habla, Carlos Aznárez, junto con nuestro operador Gonzalo Chaet, que les damos la bienvenida y les anunciamos que hoy vamos a realizar un especial de homenaje y recordación a los 50 años de la Revolución Cubana, esta revolución que alumbra a los pueblos del tercer mundo y que goza de buena salud.
¡Atención! ¡Aquí Radio Rebelde en el territorio libre de Cuba! Dentro de breves momentos ofreceremos importantes orientaciones al pueblo de Cuba. Mantente en sintonía con Radio Rebelde a fin de que escuches las orientaciones oficiales de nuestro máximo jefe, del 26 de julio, Fidel Castro Ruz. Aquí Radio Rebelde.
Instrucciones a todos los comandantes del ejército rebelde y al pueblo. Cualesquiera que sean las noticias procedentes de la capital, nuestras tropas no deben hacer alto al fuego por ningún concepto. Nuestras fuerzas deben proseguir sus operaciones contra el enemigo en todos los frentes de batalla. Acéptese solo conceder parlamento a las guarniciones que deseen rendirse.
Batista, no ten cuidado, batata el interrotado. Batista, no ten cuidado, batata el interrotado.
Con paso arrollador y táctica defensiva. Con paso arrollador y táctica defensiva. Matiremos la ofensiva, le va a tirar el dictador. Batiremos la ofensiva, le va a tirar el dictador.
Batista, no ten cuidado, batata el interrotado.
Nuestros hombres avesados a la lucha de montaña, nuestros hombres avesados a la lucha de montaña, batirán a la vizaña, tropilla de los soldados, batirán a la vizaña, tropilla de los soldados.
Revolución sí, golpe militar no. Nadie se deje confundir ni engañar. Estar alerta es la palabra de orden. El pueblo, y muy especialmente los trabajadores de toda la República, deben estar atentos a Radio Rebelde y prepararse urgentemente en todos los centros de trabajo para la huelga general.
Dile que la paga, todo está con él, oye bien.
Que se vaya el mono, no lo quiero ver, porque todo en Cuba estamos con Fidel.
Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del Movimiento 26 de Julio y el Ejército Rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada ante el empuje incontenible del Ejército Rebelde.
¿Qué hemos hecho sino defendernos, única y exclusivamente defendernos? ¿O pretendían los imperialistas que nosotros, desde la primera hostilidad, ya tuvieran un pueblo rendido, un gobierno rendido y una legión de revolucionarios levantando bandera blanca? ¿Que los revolucionarios nos íbamos a rendir? ¿Que el pueblo de Cuba me iba a rendir? Eso era lo que esperaban. Eso es, al parecer, lo que esperaban.
El día primero de enero de 1959, al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos: esta vez no se frustrará la revolución. Esta vez, por fortuna para Cuba, la revolución llegará de verdad a su término. Y al arribar a la capital de la República, el 8 de enero de 1959, expresamos: la alegría es inmensa, y sin embargo, queda mucho por hacer todavía. No nos engañamos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Quizás en lo adelante todo sea más difícil.
Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas y apartamentos y echando al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel.
Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Así pensaban seguir tragando y tragando piedra, sin sospechar que en la tierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel.
Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Aquí pensaban seguir diciendo que los cuadreros, corracidos bandoleros, asolaban el país, y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos, y en eso llegó Fidel.
Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar.
Importante reforma agraria.
Ningún hombre es ni será indispensable. Lo único indispensable aquí, lo digo porque lo siento, es el pueblo. Si la revolución no tuviera el pueblo, estaría perdida. El pueblo es lo que importa, y el pueblo lo tiene la revolución.
No pongo norma, y en eso llevo Fidel.
Se acabó la diversión, llegó el comandante.
A excepción de México, los estados del continente rompen las relaciones diplomáticas con la isla.
El pueblo se ha reunido hoy para discutir importantes cuestiones, sobre todo de orden internacional.
La Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba expresa la convicción cubana de que la democracia no puede consistir solo en el ejercicio de un voto electoral, que casi siempre es
la Asamblea General Nacional del Pueblo rechaza asimismo el intento de preservar la doctrina de Monroy, utilizada hasta ahora, como lo previera José Martí, a hasta extender el dominio en América de los imperialistas. Morea del pueblo de Cuba proclama el latinoamericanismo liberador que late en José Martí y en Benito Juárez, reafirma la voluntad de marchar con todo el mundo y no con una parte de él.
En Punta del Este se libró una gran batalla ideológica entre la revolución cubana y el imperialismo yanqui. ¿Qué representaban allí? ¿Por quién habló cada uno de ellos? Cuba representó los pueblos. Estados Unidos representó los monopolios. Cuba por la soberanía. Estados Unidos por la intervención. Cuba por la cultura. Estados Unidos por la ignorancia. Cuba por los alfabetizadores asesinados. Estados Unidos por los asesinos. Por cada $1,000 que se nos van, nos queda un muerto. $1,000 por muerto. Ese es el precio de lo que se llama imperialismo. $1,000 por muerto, 4 veces por minuto.
De los que apoyan la declaración, levanten la mano.
Defender todo lo que la revolución ha conquistado para ellos, y no lo defiende una casta militar, sino lo defienden las manos de los obreros humildes y de los campesinos, que han aprendido a manejar el cañón y han aprendido a manejar las armas. Con la perfección que jamás la aprenderán los privilegiados. Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria, sepan que no se van a enfrentar con señoritos. Sepan que se van a enfrentar con hombres.
El otro día te vi cantando y bailando. El otro día te vi cantando y bailando.
De mi patria proletaria, yo soy el campesino. De mi patria proletaria, niña de tierra agraria, porque en Cuba ya está implantada la igualdad de todo aquel que trabaja. Por eso me siento feliz cantando y bailando al ritmo del carnaval. Cantando y bailando al ritmo del carnaval.
Cuba es proletaria, Cuba es agraria, cantando y bailando al ritmo del carnaval.
Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional.
es defender valores en los que se cree, al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo.
Cuba es proletaria, Cuba es agraria, cantando y bailando al ritmo del carnaval. Cantando y bailando al ritmo del carnaval.
Tenemos los pequeños campesinos.
Cuba es proletaria, Cuba es agraria, cantando y bailando al ritmo del carnaval. Cantando y bailando al ritmo del carnaval.
Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios, queremos que sean como el Che.
No se puede hablar de Cuba y su revolución sin tener en cuenta lo que esa isla anclada a pocas millas del imperio más sanguinario ha significado para los revolucionarios y revolucionarias de todo el mundo. Cuando Fidel y sus compañeros y compañeras bajaron de Sierra Maestra, empezaron a recorrer a partir de ese momento un camino que los llevó a generar el proceso de construcción socialista más cercano a la perfección. Aunque ellos y ellas mismas, dentro de su modestia, se encargan de repetirnos una y mil veces que todavía falta mucho por hacer. Sin embargo, hay algo en lo que queremos poner énfasis hoy, a 50 años de ese maravilloso cambio de época, y es que junto con todas las iniciativas de cambio puestas en marcha, rendimos homenaje al compromiso de los y las rebeldes cubanas con las que, como ellos y ellas, decidieron ponerle el cuerpo a las peores contingencias en América Latina y el Tercer Mundo. No hubo un solo rincón del planeta donde se produjera un levantamiento armado o insurreccional en aras de la liberación nacional y el socialismo, nos referimos esencialmente a la década del 60-70, en la que la Revolución Cubana no acercara su apoyo, su solidaridad y hasta sus propios milicianos y milicianas para ayudar a empujar la rueda de la historia. Así vimos crecer los procesos de rebeldía latinoamericana en un dialéctico ida y vuelta. Por un lado, los patriotas del continente se iban formando en la teoría y la práctica, amamantando la savia de ideas y coraje que venían de la experiencia cubana. Y por el otro, desde allí llegaba algo más que los estímulos necesarios para combatir. Así se fueron armando uno, dos, tres y cientos de Vietnam, como pedía el Che. Pero también surgieron debates, iniciativas y hasta compromisos conjuntos entre un tercer mundo insurrecto y Cuba victoriosa. Cuba fue todo para la Revolución Mundial: centro de instrucción, universidad popular de aprendizaje, posta sanitaria y hasta reducto intocable de refugio. No develamos ningún secreto en estos tiempos de desclasificación de documentos si decimos que sin Cuba como hermana mayor, mucho de lo que hoy se está construyendo revolucionariamente en el continente no podría ser posible. Y cuando decimos Cuba, permítasenos la licencia, nombramos sobre todo a Fidel, porque su ejemplo y sobre todo su humanidad han sido vitales en este sentido. ¿Y qué decir de la gesta cubana en África, en el Congo, en Angola y en su lucha para liberar una parte de ese sufrido continente del apartheid? Batallas memorables como la de Cuito Canevale, asistencia masiva de combatientes cubanos y cubanas en defensa de los revolucionarios africanos, posibilitaron una punta de una enorme dosis de valentía y entrega personal que la dictadura racial blanca retrocediera y se abriera la puerta a la liberación de Sudáfrica y Angola. Pero todavía no estaba todo dicho, y la Revolución Cubana se puso a escribir su página más heroica, enviando a todo el Tercer Mundo miles y miles de combatientes, alfabetizadores, médicos y médicas que implantaron trincheras del saber y hospitales en cada uno de los maltratados países por los que el capitalismo y el imperialismo esparcieron su semilla de dominación y muerte. Si eso no bastara, también surgió la posibilidad para que otros tantos miles de jóvenes humildes estudiaran en la isla, becados por completo. Las carreras universitarias que les son vedadas en sus países de origen, precisamente por ser pobres. Por todo eso y mucho más, este 50 aniversario es algo que no podemos dejar de valorar en toda su extensión. Y lo hacemos con una enorme confianza en el futuro, porque Cuba sigue dando pelea y porque Fidel ha sabido construir pacientemente una vanguardia que continuará gestando patria y revolución más allá de la temporalidad de sus hombres y mujeres. Tan grande y llena de solidaridad es esta isla caribeña que en este aniversario de medio siglo de existencia puede recoger en vida mucho de lo que ayudó a edificar, y lo hace ya no como esa estrella solitaria de otros tiempos, sino en compañía de sus hermanas de resistencia como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua, pero alentando también a los que siguen peleando en cada rincón del planeta, en Colombia, El Salvador, Palestina, Líbano y en todos nuestros países de América Latina, para ayudar a darle el último empujón a un imperialismo que no pudo ni podrá jamás con Cuba.
H. Cuba, haciendo hip-hop reflexivo, guiando pasos, abriendo caminos, escucha lo que te digo, vaya. Si oye el puño, la pluma es para hacer uso de la palabra y esclarecer. Erróneamente piensan algunos que usará porque esto se irá abajo. Lo que con sacrificio y trabajo hemos levantado, se ha levantado para todos los tiempos, como si guaraya, vaya.
Que nadie toque nada, que aquí nadie va a tumbar.
Esta tercera cosa se alza sobre la base sólida de una modificación constitucional, de un juramento que trasciende joven a joven, multiplicando ideas. Revolución, socialismo, libertad, de adentro hacia afuera, transparente manera de demostrarle al pulpo gigante de siete leguas. Pese que se trabaja duro como un muro, el ser humano se fortalece como un muro, se prospera y sus principios están seguros.
Dios. Solo el necio confunde valor y precio. ¿De qué? ¿De qué derechos humanos acusan y fundamentan con un pueblo de clase humilde que mucho dice y hace? Vaya, Che, Cuba, a ponerse en fase. Va, revolución, vaya. Socialismo es
causa que lleva mi puño y mi fe.
Socialismo es ideas, la misma disposición de fortalecer una revolución, teniendo como punto y mira la nueva generación. La fuerza mide por el poder de erguirse calibre de arma de batalla que poseen sus ideas, sentimientos, valores, lo que su cerebro piensa y lo que su boca expresa. Aquí a nadie se va a hacer arder con mucho menos
a la horca,
como Galileo Galilei.
El embargo se mueve
cada día más ingobernable, verdadero genocidio vive. Podrás matar analfabetos, desamparados, pobres, como si una parte de la sociedad sobre como al hambre, enfermedades. No, un pueblo que no está armado de adjetivos sino argumentos y recursos. Río tan caudaloso como el cauto, nadie nunca le cambió su curso. ¿Por qué entonces, hey you sir? ¿Por qué entonces,
Cuba?
Primer territorio libre en América.
¡Déjate de abuso! Socialismo es
causa que lleva mi puño y mi fe.
Socialismo es
traspasen
el límite de lo demasiado con mucho. Mi carne odia el esclavismo, en desacuerdo está con el racismo y la injusticia que has hecho sentir sobre sí.
Hermano,
yo amo la igualdad de derechos, la democracia, el socialismo, único camino a seguir. Los principios y el derecho son reír de un sistema intocable. No queremos paz y soberanía. ¿Sabes, sir, acaso lo que es eso?
Es vivir en libertad,
darle riendas sueltas a la amistad, el dulce sabor que se percibe cuando se ama y se suelta la verdad.
Puedes usar la vida como consuelo, pero tu alma retornará al vuelo. Despeguimos de nuestras entrañas para que hacer a la muerte millonaria, con politiquerías construyendo caminos a la gente de La Habana, Nueva York.
Si me caigo que me levante, si me paro que me empuje, si retrocedo vaya que me maten. Juega. Socialismo es
causa que lleva mi puño y mi fe.
Socialismo es
continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires pues, se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Y continuamos en Resumen Latinoamericano en este especial 50 años de la Revolución Cubana que hemos preparado para este primer programa del año. Vamos a referirnos ahora a lo que fue esa gesta impresionante llevada a cabo por miles y miles de cubanos y cubanas en Angola para liberar a África. Cuba envió el primer contingente militar a Angola en octubre de 1975 a solicitud de Agostinho Neto, el líder del insurgente izquierdista Movimiento para la Liberación de Angola, que asumiría el gobierno tras la independencia el 11 de noviembre de ese mismo año. A más de 10.000 kilómetros de distancia, Cuba inició lo que dio en llamarse Operación Carlota, nombre en clave de la más justa, prolongada, masiva y exitosa campaña militar internacionalista de cuantas realizara hasta la fecha. el imperio no pudo alcanzar sus propósitos de desmembrar Angola y escamotear su independencia, y nunca imaginó que un país del tercer mundo, actuando en apoyo de otro pueblo, les iba a derrotar en un campo de batalla. Entre 1975 y 1988, unos 350.000 cubanos se vieron implicados en la contienda civil que sacudió a esa nación africana. Según cifras del gobierno cubano, en todas las misiones internacionalistas que se realizaron en África desde el comienzo de los años 60 hasta la retirada del último soldado de Angola el 25 de mayo de 1991, murieron 2.077 personas nacidas en la isla. En esas tres décadas, la isla apoyó movimientos guerrilleros y gobiernos de izquierda en numerosos países africanos como Argelia, Mozambique, Etiopía, Guinea-Bissau y el Congo. Vamos a escuchar a Fidel Castro.
El 23 de octubre, la invasión de Angola por tropas regulares de África del Sur, no podíamos cruzarnos de brazos. Y cuando el MPLA solicitó nuestra ayuda, le ofrecimos la ayuda necesaria.
¿Y por qué están así irritados? Porque lo tenían todo planeado para apoderarse de Angola antes del 11 de noviembre. Angola es un territorio rico en recursos naturales. Cabinda tiene grandes recursos petroleros. Algunos imperialistas se preguntan, ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Que qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando o petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. No, nosotros no buscamos ningún interés material, y los imperialistas, es lógico, que no lo entiendan. Porque seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right.
Preacher man, oh tell me, heaven is gonna be here. I know you don't know what life is really worth. If the all that Jesus told, after story has never been told. So now you see the light, hey, stand up for your life. Come on,
get up.
Escuchamos ahora al poeta Pablo Neruda en un poema dedicado a la Revolución Cubana.
Ahora abro los ojos y recuerdo, brilla y se apaga, eléctrica y oscura, con alegrías y padecimientos, la historia amarga y mágica de Cuba. Pasaron años como pasan peces, por el azul del mar y su dulzura. La isla vivió la libertad y el baile, las palmeras bailaron con la espuma, eran un solo pan blancos y negros, porque Martí amasó su levadura. La paz cumplía su destino de oro y crepitaba el sol en el azúcar, mientras Maduro por el sol caía el rayo de la miel sobre las frutas. Se complacía el hombre con su reino y la familia con su agricultura, cuando llegó del norte una semilla amenazante, codiciosa, injusta, que como araña propagó sus hilos y extendió una metálica estructura que hundió clavos sangrientos en la tierra y alzó sobre los muertos una cúpula era el dólar de dientes amarillos, comandante de sangre y sepultura.
Ahora da gusto cantar. busco cantar, porque tu pueblo es feliz.
Y ahora, en este especial que estamos realizando por los 50 años de la Revolución Cubana, queremos honrar a las mujeres cubanas que lucharon en la clandestinidad, en la Sierra Maestra y en cada día de estos 50 años por mantener los logros de la revolución y avanzar en nuevas conquistas. En nombre de todas ellas, recordamos a Aide Santa María, a Celia Sánchez, Melba Hernández, y nos queremos referir especialmente a Vilma Stinn, que nos dejaba físicamente el 18 de junio del 2007. Hablar de Vilma es hablar del socialismo hecho mujer. Ella estuvo al frente de las organizaciones de mujeres en Cuba desde sus comienzos, formando la Federación de Mujeres Cubanas. Nacía un 7 de abril de 1930 en Santiago de Cuba, dentro de una familia que le ayudó a cultivar los valores éticos y culturales que la definieron desde muy joven del lado de las posiciones revolucionarias de esos momentos. Participó activamente en el movimiento estudiantil durante el golpe de Estado de Batista en 1952. Fue la inseparable colaboradora del inolvidable Frank País, militando en las organizaciones fundadas por él en la lucha contra la tiranía, hasta que formando parte de la entonces Acción Nacional Revolucionaria, sus integrantes se sumaron a las filas del movimiento 26 de julio. Su casa abrió las puertas para proteger a los compañeros y compañeras asaltantes del cuartel Moncada, perseguidos por las tropas del régimen opresor, sedientas de sangre. Ya en los preparativos de la nueva etapa de lucha, y luego de concluir un curso de posgrado en Estados Unidos, por las orientaciones de la dirección del movimiento, hizo escala en México para entrevistarse con Fidel. Allí recibe sus instrucciones y mensajes. Bajo las órdenes directas de Frank, participó en el alzamiento armado de Santiago de Cuba el 30 de noviembre de 1956, en apoyo a los expedicionarios del Granma, convirtiéndose su vivienda después de esta acción relevante en cuartel general del movimiento revolucionario en Santiago de Cuba. Posteriormente integraba en la Dirección Nacional del Movimiento 26 de Julio, justo antes de ser asesinado Frank País, y era la coordinadora provincial de la organización clandestina en Oriente. Debido a su valentía y la entrega que tenía hacia la lucha, y corriendo mucho su vida, peligro, se incorporó al ejército rebelde. Esto era en junio de 1958, convirtiéndose así en la legendaria guerrillera del segundo frente oriental Frank País y eficaz coordinadora del movimiento clandestino de Oriente con el territorio del frente. En este frente es donde conoció a Raúl Castro, que es el actual presidente de Cuba, y se casó con él teniendo cuatro hijos, tres mujeres, Mariela, Débora y Nilsa, y un hombre, Alejandro. Al triunfo de la revolución en 1959, inmersa en distintas tareas, por encargo de Fidel encabezó la unificación de las organizaciones femeninas y la constitución de la Federación de Mujeres Cubanas, a cuya organización desde su máxima dirección se consagró con singular desvelo hasta el último minuto de su fecunda vida. En 1962 inició en esa organización programas de educación sexual, planificación familiar y salud reproductiva. Una de las campañas más relevantes que se lleva a cabo al comienzo de la revolución fue la reinserción social de todas las prostitutas. Este fenómeno, que venía del tiempo de Batista, en que se hablaba de que toda Cuba era prácticamente un burdel, se consiguió en la revolución eliminar radicalmente. Pues bien, cuando surge en Cuba, en el periodo especial, cuando cae la URSS, toda la crisis económica, volvió el asunto de la prostitución a Cuba. Pues bien, Vilma también se ocupa de este problema y crea, dentro de la Federación de Mujeres Cubanas, todo un trabajo para erradicar la prostitución. Participó en 1965 en la formación del Partido Comunista de Cuba y siempre fue electa a su comité central. Tras la creación en 1976 de nuevas instituciones, Vilma Espín fue desde entonces diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular, que es el Parlamento cubano, e integrante del Consejo de Estado. Y en 1980 se convirtió en la primera mujer en llegar al buró político del Partido Comunista de Cuba, aunque en ese momento con rango de suplente. Pero más tarde, de 1985 a 1991, fue miembro efectivo de ese organismo. Vilma Espín también promovió en 1972 la creación de un Grupo Nacional de Trabajo de Educación Sexual como parte de la Federación de Mujeres Cubanas, que se convertiría en 1989 en el Centro Nacional de Educación Sexual, ahora encabezado por una de sus hijas, Mariela Castro Espín. En esa línea de trabajo fundó en 1979 una Comisión Nacional Multidisciplinaria para la Atención a los Transexuales, que ahora funciona en el CNDEC. Durante la misma década alentó la creación de cátedras de investigaciones de género y de educación sexual y participó activamente en el debate que antecedió al primer Código de la Familia de Cuba. Asistió, por su parte, durante muchos años a numerosas reuniones internacionales relacionadas con los problemas de la mujer, la sexualidad y la niñez. Vilma Espín encabezó la Comisión Permanente de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer del Parlamento, así como la Comisión Nacional de Prevención y Atención Social, que entre otros problemas se ha ocupado de fenómenos como la prostitución, el embarazo precoz, las madres solteras, la violencia familiar y la marginación juvenil. En el 2002, Vilma Espín recibió la condecoración de Heroína de la República de Cuba. Desde este programa recordamos y homenajeamos a Vilma y sus luchas y honramos a todas las revolucionarias cubanas. Escuchemos ahora un segmento dedicado especialmente a las mujeres luchadoras que están en las Fuerzas Armadas ahora en Cuba y además la voz de Fidel en una entrevista que le hacían y que cuenta sobre cómo se formó el pelotón de mujeres allá en la Sierra Maestra.
Desde el principio algunas mujeres se unieron a nosotros, iban en la tropa. Después aumentó el número de mujeres. Algunas eran soldados, ya en los primeros combates dispararon. Ahora ya, después de la ofensiva, yo siempre pensando mucho en el problema de la discriminación de la mujer, en el machismo, entonces yo tenía la convicción de que las mujeres podían tener una participación activa incluso en los combates. Entonces organicé las distintas mujeres que estaban en distintas tropas, reclutamos otras, hicimos un pelotón, recordando a Mariana Grajal. Trabajo en esos días, tenía mucho trabajo mental, algunas incursiones al llano, y regresaba, entrené el pelotón de mujeres, las enseñé a tirar bien, les reservé unos fusiles de los que habíamos capturado, más pequeños, más ligeros, era carabina M1, pero no fue fácil, tuve que discutir incluso con bastante gente, algunos decían, pero ¿cómo le van a dar a las mujeres ese fusil? Y yo tengo este fusil de cerrojo, y algunos protestaban. Y yo le decía, te voy a explicar por qué le voy a dar el fusil a esta mujer. Porque son mejores soldados que tú. Porque son más valientes que tú.
¿Cómo no ser valiente si defiendo la vida de mis hijos? El derecho y la paz que me quitaron. ¿Cómo no ser valiente si defiendo lo que seré mañana? ¿Cómo no ser valiente si te veo? Si te veo y me ves, y por primera vez, somos la patria.
Y ese pelotón participó después en numerosas acciones. Hubo una colina en la batalla de Guisa que yo tuve que mandarla a tomar 3 veces. El bombardeo incesante, el abandonar las posiciones, la gente. Y una escuadra del pelotón de mujeres participó la última vez que tomaron esa loma. Y no la abandonaron. Las mujeres no abandonaron esa posición. Una escuadra, otra la mandamos al llano. Libraron distintos combates en el llano. Incluso en ocasiones cuando le hirieron al jefe, siguieron el combate y tuvieron una actuación destacada en los últimos meses. Eso era previendo un poco el futuro. Hoy se ha demostrado, hoy tenemos cientos de miles de mujeres en las milicias de tropas territoriales. Hoy una parte importante de nuestras unidades de defensa están constituidos por mujeres. Y de luego eso empezó allí en La Plata.
Estamos. Puedes decir estamos. Puedes llamarme Orquídea o Madre Selva, pero también mujer. Puedes decir estamos y estaremos. Ya nuestros. Para siempre.
Escuchamos ahora a Augusto Blanca. Él le hace un homenaje a Vilma Espín en esta canción, Débora la guerrillera.
Esta mujer que transitó la vida toda valor, toda delicadeza. Esta mujer, aroma y fortaleza. Esta mujer jamás se vio vencida. Un resplandor de calles en Santiago, un corazón de latido constante. Esta mujer tan cierta en cada instante, esta mujer profunda como un lago, decidida mujer, pólvora y caricia. Fue Débora en la sierra, devorando caminos. Una larga embestida contra infames molinos. Por sonrisa una flor, ráfaga y pericia. Esta mujer inmensa se ha multiplicado. Color verde olivo regresa a los senderos. Fecunda esta mujer como los verdaderos ideales más puros de este mundo soñado. Thank you.
mujer. Amor, toda belleza, esta mujer. Y tal como la palma, esta mujer. Guerrillera del alma, esta mujer. Candor y fortaleza, esta mujer nos regaló su vida. Esta mujer, millones de palomas, regó con sus simientes estas lomas. No se va esta mujer, le damos bienvenida. Pues cuando supo de la patria el grito, lo dejó todo, lo quemó todo. Tal fue su lema, la religión. De esa mujer.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Ustedes saben que tenemos una página web que es www.agoratv.org, donde pueden escuchar este programa y los anteriores, pero también pueden ver el programa de televisión que semanalmente hacemos por Argentinísima Satelital los jueves a las 22 horas. También estamos haciendo este mismo programa de Resumen Latinoamericano los domingos a las 22:30 horas en TV Libre, en Uruguay. Y, por supuesto, también decirles que ya está a la venta la última edición del periódico Resumen Latinoamericano, que se edita en Argentina, en Uruguay, en Paraguay, en Venezuela y también en Europa, en castellano en España y en italiano en Italia. Seguimos con el especial Cuba 50 años de revolución socialista que estamos emitiendo hoy en Resumen Latinoamericano, y vamos a hablar de un hecho que ocurrió allá por 1967. Un grupo de cineastas, entre los cuales estaba Alain Resnais y Paul Éluard, hicieron una entrevista a Fidel Castro en Cuba, y al calor de los acontecimientos que se desarrollaban en Vietnam, donde se estaba produciendo una guerra popular contra el imperialismo norteamericano. Y en ese marco le preguntaron a Fidel Castro qué opinaba sobre el planteo de la lucha armada a nivel de las organizaciones populares y guerrilleras. Y esto es lo que contestó Fidel.
Sobre la cuestión acerca de si la lucha armada es el único camino para la liberación, lo que puedo responder es que, por lo menos en las condiciones de nuestro país, no había otro camino. Y en nuestra opinión, en las condiciones de la inmensa mayoría de los países de América Latina, no hay otro camino que la lucha armada. Y esa parece ser la situación también en muchos otros países de Asia y de África. Por lo general, siempre el imperialismo cuenta con todos los medios, aliado con las oligarquías de cada uno de los países, para impedir el triunfo democrático de la revolución. Y tiene atados a los pueblos por una especie de nudo gordiano, que solo se puede quebrar mediante la lucha armada. Además, el camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios, sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas: o doblegarse o luchar. Y luchar de la única forma en que pueden llegar a vencer al enemigo, que tienen más recursos económicos, infinitamente más, que tienen mucho más recursos técnicos. La guerrilla significa el empleo de los recursos del terreno y sobre todo el empleo de los recursos sociales de un pueblo para superar las ventajas que el enemigo posee en recursos técnicos y en recursos de tipo económico. El guerrillero, mediante una táctica hábil, muy flexible, mediante la explotación al máximo de todas las ventajas del terreno, mediante la movilización de los recursos sociales, es decir, de los sectores que son mayoritarios de la población, que son los sectores explotados, los sectores obreros y campesinos, y inspirado en una causa justa, inspirado en un factor moral muy poderoso, que los hace capaces de soportar privaciones, de adaptarse a las condiciones de vida más difíciles, toma ese camino, que es el único camino, para lograr conseguir un objetivo revolucionario. Eso fue lo que nosotros hicimos. Para poder hacer todo lo que hoy estamos haciendo en nuestro país, para poder llenar estas montañas de carreteras, para poder crear las condiciones de vida decorosa para el pueblo, para erradicar la ignorancia, para desarrollar en todos los órdenes nuestros a nuestro pueblo, fue necesario. Lo hicimos y ahora estamos haciendo esto. Pero al mismo tiempo, también nos preparamos para defender lo que estamos haciendo. Sabemos que ningún país, en las condiciones que ha creado el imperialismo en el mundo de hoy, se puede sentir seguro. Por eso hay que trabajar en dos sentidos. En un sentido creador, para llevar a cabo la obra de la revolución, y en un sentido también defensivo, preparándose para afrontar cualquier situación de peligro o de agresión al país.
Dentro del plan integral de salud que tiene la Revolución Cubana, no solamente se preocupa de toda la gente que hay en la isla, sino que están preocupados por la salud en el tercer mundo. Desde hace décadas, la Revolución Cubana envía médicos y médicas, trabajadores de la salud, por todo el mundo a ayudar en las catástrofes y también a enseñar en estos pueblos donde no llega la medicina para que puedan tener una salud comunitaria. Pues bien, más de 38.000 médicos y médicas y trabajadores de salud están por el mundo en estos momentos enviados por la Revolución Cubana. Vamos a escuchar ahora a Fidel Castro en el acto de graduación de estudiantes del Tercer Mundo de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Esta es la escuela donde estudian estos chicos y chicas del Tercer Mundo que no podrían hacerlo en sus países y que van a conseguir un título de medicina, de una medicina que respeta los derechos humanos, y van a llevarla a sus países de origen. Esto se realizaba en el 2006 en La Habana.
Esta graduación era un sueño hace casi 7 años. Hoy es una prueba de la capacidad de los seres humanos para alcanzar las más elevadas metas y un premio realmente para que los que creemos que un mundo mejor está a nuestro alcance. La idea surgió cuando los cables comenzaron a divulgar la noticia de que el huracán Mitch había arrancado la vida a más de 40.000 personas en Centroamérica. Propusimos enviar una fuerza médica capaz de salvar cada año tantas vidas como las que había destruido el huracán. No vacilamos en hacerlo, aunque estábamos todavía bajo los más duros embates del período especial. Ello era posible, porque aún en medio de aquella terrible prueba, después del derrumbe del campo socialista y de la URSS, que nos privó de toda cooperación exterior, y cuando en el mundo se daba por perdida nuestra causa, la revolución no cesó un instante de crear capital humano. Asociada a la idea de apoyar a Centroamérica con miles de médicos, nació de inmediato la Escuela Latinoamericana de Medicina. Para sustituir progresivamente con médicos de esos países a los médicos cubanos que integraban aquella fuerza, cuando fueran finalizando su misión. Hoy, esa escuela, con su pujante desarrollo, apoya la formación de médicos no solo en Centroamérica, sino también en otras regiones del mundo. Volviendo la mirada hacia el pasado, recordamos que antes del 1 de enero de 1959, la represión sangrienta condujo al cierre de nuestros centros de enseñanza superior, entre ellos la única escuela de medicina que radicaba en la colina universitaria de la ciudad de La Habana. La mayoría de los graduados existentes procedía de sectores con recursos económicos. La mitad de los médicos, atraídos por Estados Unidos, abandonaron la patria amenazada y agredida. Solo quedaron 3.000 y un reducido número de profesores de medicina. Con ellos comenzamos a edificar lo que hoy tenemos. Por estas causas, en los primeros años del triunfo de la revolución, solo unos pocos pudieron recibir el título de médicos. La primera graduación de jóvenes médicos que iniciaron sus estudios después del 1 de enero de 1959 tuvo lugar el 14 de noviembre de 1965. Hacía apenas 6 años habían cesado nuestros combates en las montañas orientales de la Sierra Maestra. Frescos todavía los recuerdos de aquel escenario, invité al contingente de los 400 jóvenes que finalizaban sus estudios de medicina a graduarse en la montaña más alta de aquella cordillera y de Cuba, a casi 2.000 metros de altura, el Pico Turquino. Hoy, ante ustedes, en este teatro, me parecen irreales las palabras que dirigí a los que en la punta de la empinada montaña se graduaron como médicos. Después de subrayar algunos párrafos de una copia de aquel discurso, no puedo resistir la tentación de repetir esta noche, cuando se graduó esta vez un contingente de 1.610 médicos de la Escuela Latinoamericana de Medicina, incluidos los caribeños que estudiaron en otras sedes universitarias de Cuba, algunas palabras de lo que dije entonces. En este viaje, muchos de ustedes han tenido oportunidad de comprender muchas cosas. Sin palabras, sin adoctrinamientos, sin discursos, en ese lenguaje mudo pero elocuentísimo de las realidades sociales y de las realidades humanas. Estoy seguro de que mucho más que las ideas abstractas, las inclinaciones, la vocación, la condición natural de cada uno de ustedes, incuestionablemente buena, contribuirá a que sepan cumplir el deber, a que en cada ocasión sepan comportarse de la mejor manera por la actitud de los campesinos de estas montañas.
Enero del 59, triunfa la revolución. Desde la Sierra Maestra empezó a salir el sol. Es la hora de limpiar Cuba de miseria. Una bala, una ilusión, dos únicos destinos alteran la conciencia. Serás mil libres o si no la fosa común. Lo de nacionalizar a más de uno echó para atrás. No pretendo que mi tierra sea también de los demás. Mire usted, es lo que hay, y a doblar la espalda. Desde hoy todos igual, por un futuro mejor. Sin olvidar el pasado, queda un camino de esperanza por recorrer. Si alguno decidió huir, con su fortuna se fue. Pero si marchas te aseguro, no vas a volver. En el exilio vergonzoso del Miami cuello fly vive toda la gente guapa que era dueña del país. Va a volver a saquear, están esperando, esperar mejor sentado. Si siguen los gusanos creyendo que algún día tendrán la isla con toco y disposición. Pero la vida pasa, el tiempo no perdona, y sin embargo, con embargo, no tienen opción.
Hasta la victoria siempre.
Y sigan los gusanos creyendo que algún día tendrán la isla con toco y disposición. Pero la vida pasa, el tiempo no perdona, y sin embargo, con embargo, no tienen opción. Y siguen los gusanos creyendo que algún día tendrán la isla con toco y disposición. Pero la vida pasa,
y si hay algo que la Revolución Cubana nos ha enseñado a todos y a todas en el continente latinoamericano y en el tercer mundo, es la solidaridad. Y la solidaridad sobre todo con sus prisioneros políticos, con su gente. Primero fue el caso de Lilian González, cuando todo un pueblo se levantó para rescatarlo porque estaba secuestrado por la mafia de Miami. Y ahora, desde hace 10 años, es el caso de los cinco héroes cubanos, de Gerardo Hernández, de René González, de Antonio Guerrero, de Ramón Labañino y de Fernando González, cinco militantes revolucionarios que practicaron la militancia en Estados Unidos para parar el terrorismo contra Cuba, y fueron detenidos y fueron juzgados en un juicio farsa y están condenados a varias cadenas perpetuas. Pero ellos saben, como el pueblo de Cuba que se ha levantado al unísono, y como todos los pueblos del mundo que son solidarios con los cinco, de que van a volver a Cuba. Los cinco volverán. Por eso queríamos rendirles también en este especial este homenaje a los cinco héroes cubanos a través de la música de los repentistas puertorriqueños, los hermanos Villanueva.
Cuba en ellos está ahí, de frente. porque es su capacidad mayor que el bloqueo cruel que quiere negarle el derecho a la libertad, que quiere negarle el derecho a la libertad.
Y algún día no nos separarán orígenes étnicos, ni chauvinismos nacionales, ni fronteras, ni ríos ni mares, ni océanos ni distancias. Seremos, por encima de todo, seres humanos, llamados a vivir inevitablemente en un mundo globalizado, pero verdaderamente justo, solidario y pacífico. Ese día hay que ganarlo luchando.
Los cubanos hemos aprendido mucho de Fidel y han transcurrido solo los primeros 80 años de su vida.
Porque si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo.
Escuchábamos a Carlos Laje refiriéndose al 80 aniversario del nacimiento de Fidel Castro, y ahora el testimonio de Hugo Chávez, que habla precisamente sobre Fidel y la revolución.
Fidel es un gran detector de problemas y bueno, como un matemático, un Pitágoras, pero un Pitágoras social. Él es un gran matemático social para solucionar los problemas de los pueblos. Creo que de tantas cosas que admiro de Fidel, de esos 80 años de inmensidad, esa es una de las que más admiro y trato de imitar. Fidel puede ser como un padre... más allá de las dimensiones humanas, pues más allá de las dimensiones, de los formatos, ¿no? Y yo pudiera pensar que él me ve a mí como si fuera un hijo profundo, un hijo comprometido, un hijo en toda la extensión de la palabra, espiritual, político, soldado. Yo creo que aquel abrazo de La Habana fue un sello para siempre. Y yo me siento muy orgulloso de ellos, quiero que lo sepan. Orgulloso de ellos y de verlo aquí, gigante, joven siempre. Tan joven como cuando lo vi por primera vez en una foto que mi abuela me mostró en Sabaneta. Un tal Fidel. 80 años de inmensidad. Felicitaciones, Fidel. 1000 años más de inmensidad.
Y un pueblo y una nación que hace la revolución es un pueblo en movimiento. Fidel Castro, pueblo fiel, campamento irreductible de otro mundo que es posible si combatimos por él. Thank you.
Castro, pueblo fiel, campamento resistente, el ejército es la gente y el comandante es Fidel. Fidel es el comandante del ejército más fuerte, el que grita patria o muerte y va siempre hacia adelante. Forma de parar a un pueblo unido que avanza, tan firme como una lanza y tan ancho como un mar. Fidel Castro, pueblo fiel, quédate tranquilo hermano, que todo el pueblo cubano se ha convertido en Fidel. Que todo el pueblo cubano se ha convertido en Fidel. Que todo el pueblo cubano se ha convertido en Fidel.
Vamos a una tanda y continuamos compartiendo Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Seguimos en este especial de Resumen Latinoamericano por la Revolución Cubana. Ahora vamos a escuchar a Fidel Castro en La Habana, en junio del 2004, ante más de 1 millón de personas. En esta ocasión se dirigía a Bush por medio de una carta abierta con motivo de la liberación del asesino Posada Carriles. Escuchamos un extracto de este discurso.
Usted no tiene moral para hablar de terrorismo, porque lo rodean un grupo de asesinos que mediante actos de ese tipo han causado la muerte a miles de cubanos. Usted no disimula su desprecio por la vida humana, porque no ha vacilado en ordenar la muerte extrajudicial de un número desconocido y secreto de personas en el mundo. Usted no tiene derecho alguno que no sea el de la fuerza bruta a intervenir en los asuntos de Cuba y proclamar a su antojo el tránsito de un sistema a otro y adoptar medidas para llevarlo a cabo. Este pueblo puede ser exterminado. Bien vale la pena que lo sepa. Barrido de la faz de la tierra, pero no sojuzgado ni sometido de nuevo a la condición humillante de neocolonia de Estados Unidos. Cuba lucha por la vida en el mundo. Usted lucha por la muerte. Mientras usted mata a incontables personas con sus ataques indiscriminados, preventivos y sorpresivos, Cuba salva cientos de miles de vidas de niños, madres, enfermos y ancianos en el mundo. Usted lo único que conoce sobre Cuba son las mentiras que emanan de las bocas voraces de la mafia corrompida e insaciable de antiguos patricianos y sus descendientes. Expertos en fraudes electorales y capaces de elegir presidente de Estados Unidos a alguien que no obtuvo los votos suficientes para alcanzar la victoria. Los seres humanos no conocen ni pueden conocer libertad en un régimen de desigualdad como el que usted representa. Ninguno nace igual en Estados Unidos. En los guetos de personas de origen africano y latino, y en las reservas de indios que poblaron esa tierra y fueron exterminados, no existe otra igualdad que la de ser pobres y excluidos. Nuestro pueblo, educado en la solidaridad y el internacionalismo, no odia al pueblo norteamericano, ni desea ver morir a jóvenes soldados de su país, blancos, negros, indios, mestizos. Latinoamericanos muchas veces, a quienes el desempleo los arrastró a enrolarse en unidades militares para ser enviados a cualquier rincón del mundo en ataques traicioneros y preventivos o en guerras de conquista. Las increíbles torturas aplicadas a los prisioneros en Irak han dejado estupefacto al mundo. No pretendo ofenderlo con estas líneas, ya lo dije. Solo aspiro a que en cualquier instante de ocio algún ayudante suyo ponga delante de usted estas verdades, aunque realmente no sean en absoluto de su agrado. Puesto que usted ha decidido que nuestra suerte está echada, tengo el placer de despedirme como los gladiadores romanos que iban a combatir en el circo. Salve César. Los que van a morir te saludan. Solo lamento que no podría siquiera verle la cara, porque en ese caso usted estaría a miles de kilómetros de distancia y yo estaré en la primera línea para morir combatiendo en defensa de mi patria. En nombre del pueblo de Cuba, Fidel Castro Ruz.
Para no ser de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda, Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Asumir al enemigo, la necesidad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví.
Y vamos a terminar este especial de homenaje a los 50 años de la Revolución Cubana. ¿Cómo empezamos? Escuchándolo a Fidel Castro. Este es un acto memorable que se celebró en enero del 2006 en la marcha multitudinaria. 1.400.000 personas marcharon por las calles de La Habana contra el imperialismo norteamericano y contra el terrorismo estadounidense. Y allí habla Fidel con un discurso vibrante y termina con todo el pueblo marchando por las calles de La Habana entonando la Internacional. Bueno, esto ha sido todo por hoy y esperemos que les haya gustado como a nosotros hacer este especial de solidaridad con la Revolución Cubana. Obviamente este programa estaba pregrabado y la próxima semana vamos a dar a conocer lo que ha ocurrido precisamente este primero de enero en Cuba, donde se celebraron el 50 aniversario de la gloriosa Revolución Cubana. Hasta la próxima.
El gobierno de Estados Unidos busca deliberadamente los siguientes
objetivos. Primero, poner en libertad al terrorista Luis Posada Carriles, al que las autoridades de ese país, incluido el padre del actual presidente, entrenaron y utilizaron para cometer monstruosos crímenes contra el pueblo de Cuba. Este repugnante personaje fue reclutado y entrenado desde 1961 para cumplir misiones especiales en la invasión mercenaria de Bahía de Cochino. Entrenado ulteriormente para cometer horribles actos terroristas contra Cuba, para lo cual fue preparado con esmero junto a Orlando Bush, amnistiado por Bush padre cuando era presidente, instruido para participar en la Operación Cóndor, organización internacional terrorista que cometió odiosos crímenes contra personalidades latinoamericanas, organizador y autor intelectual del sabotaje y la explosión en pleno vuelo de la nave de cubana de aviación que costó la vida de 73 personas el 6 de octubre de 1976 en Barbados. Liberado por la CIA de la prisión en Venezuela el 18 de agosto de 1985, vinculado de inmediato a la guerra sucia contra Nicaragua, suministrando armas desde El Salvador y trasladando drogas a Estados Unidos en los mismos aviones que traían las armas. Luis Posada Carriles mantuvo siempre estrechos vínculos con los órganos de inteligencia de Estados Unidos y fue financiado por varios gobiernos de ese país y utilizado a través de la llamada Fundación Cubano-Americana a lo largo de más de 4 décadas para tratar de asesinar al jefe del Estado cubano. Fue puesto en libertad por gestiones del actual presidente de Estados Unidos mediante indulto suscrito por la presidenta de Panamá, Mireya Moscoso, el 26 de agosto del 2004, conducido bajo protección del gobierno de Estados Unidos a un país de Centroamérica, fue autorizado a ingresar clandestinamente al territorio norteamericano, lo que hizo entre el 18 y el 20 de marzo del 2005 en el yate Santrina, conducido por el connotado terrorista Santiago Álvarez, hoy extrañamente también preso por trasiego de armas y gravísimas violaciones de las leyes de seguridad de Estados Unidos. Nadie en el mundo podrá negar estas verdades. Segundo, el actual gobierno de Estados Unidos ha fracasado totalmente
en sus planes de aislar y de asfixiar económicamente a Cuba, no se resigna a su fracaso y se desespera peligrosamente. Tercero, el gobierno de Estados Unidos hizo todo lo posible por satisfacer los deseos de la mafia terrorista cubano-americana, que condujo al presidente George W. Bush, mediante fraude en la Florida, a la disputada presidencia de ese país. Cuarto, el presidente Bush y su gobierno se han comprometido con el macabro plan de transición para Cuba, una grosera injerencia en la soberanía de nuestro país, que lo conduciría a siglos de retraso. Quinto, el gobierno de Estados Unidos adoptó todas las medidas para privar a Cuba de ingresos absolutamente legítimos, obstaculizando todo envío de remesas, apelando incluso al inhumano procedimiento de prohibir o dificultar el máximo a residentes de ese origen en Estados Unidos las visitas a familiares cubanos. Sexto, el gobierno de Estados Unidos, por presiones de la mafia cubano-americana, se propone, entre sus primeros pasos, violar abiertamente el acuerdo migratorio con Cuba. Séptimo, el gobierno de Estados Unidos busca pretextos para impedir a toda costa la venta de productos agrícolas a Cuba, que se viene realizando en volúmenes crecientes sin que nuestro país haya dejado de pagar puntualmente un solo centavo durante 5 años, algo que ese gobierno no creía posible en una nación agredida y bloqueada. Octavo, el gobierno de Estados Unidos, inconforme con la decisión adoptada por el presidente Carter el 30 de mayo de 1977, se propone forzar una ruptura de los actuales vínculos diplomáticos mínimos con Cuba. Las groseras provocaciones que se vienen realizando desde su oficina de intereses en La Habana no tienen ni pueden tener otro propósito. El gobierno del presidente Bush sabe muy bien que ningún gobierno del mundo puede aceptar tan perverso ultraje a su dignidad y soberanía. La conducta y las acciones de respuesta de Cuba frente a las provocaciones del imperio serán absolutamente pacíficas, pero golpearemos con toda la fuerza de nuestra moral el insulto y estaremos dispuestos a responder con todas las armas y a derramar hasta la última gota de sangre para rechazar cualquier agresión bélica del imperio revuelto y brutal que nos amenaza. Nadie olvide un instante aquella grandiosa promesa del titán de bronce, quien intente apropiarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la lucha. Observaré esta marcha junto a los ardientes pioneros y estudiantes que desde la tribuna antiimperialista, un poco más allá, alientan a nuestro valiente y combativo pueblo que marchará hoy ante esa pérfida y provocadora oficina, como marchará al combate contra cualquier agresor. Patria o muerte, venceré.
que se gane el cementerio, pero nunca dejaría de ser un hombre completo.
Primero dejar de ser que dejar de ser revolucionario.
Llegamos al final de esta primera edición en 2009 de Resumen Latinoamericano, un 2009 que esperamos sigan avanzando los vientos revolucionarios en toda América Latina.
Hicimos Resumen Latinoamericano, Carlos Aznárez,
Pablo Gandolfo,
María Torrellas,
Silvia Madía,
Jorge Omar Levinger
y Camilo García en la operación técnica.
Gracias.